capisci in lingua la tua giunta.
Estamos en el café de la esquina, esquina de lucha y resistencia. En Café Bar Villares siempre tenemos una mesa reservada. La mesa de Homero Manzi.
Homero Manzi, el hombre, Homero Manzi, el poeta en su el mundo, barrio, el barrio, hombre, y en Manzi, su destino, el tiempo.
Homero una vez me dijo, si vos salís a la calle, a la puerta de tu casa a la noche y ves la luna frente a vos, esa es una luna, pero si vos vivís en una calle transversal, la luna la tenés que mirar a tu izquierda o a tu derecha. Entonces es otra luna. Entonces son las calles y las lunas, suburbanas.
Buenas, ¿cómo anda?
Buenas. Sí, acá me ve esperando.
Ah, esperando. Bueno, ¿le traigo lo de siempre?
No, voy a esperar un rato. Mi compañero siempre llega cuando llego yo. Por lo menos eso dice siempre él.
Mire, disculpe, ¿le puedo hacer una pregunta?
Sí, cómo no.
Es actor usted, ¿no?
No.
Porque siempre charlamos con los muchachos y hoy uno que dice que lo conoce de la tele, pero no se acuerda de qué programa.
Para nada. No, mire. Lamento decirle que no. En realidad nada que ver, pero bueno. ¿Pero por qué me pregunta esto?
No, solo decíamos, como siempre parece que está ensayando algo. Pero no le di importancia, entonces me avisa si necesita algo.
Realmente no lo entiendo. Pero espere, mire, hagamos una cosa. Tráigame una cervecita y una picada para dos. Y ya que estamos, tráigame también ahora sí los dos vasos.
Bueno.
Después vemos. Y mire, con respecto a eso del actor o del ensayo, ¿sabe qué pasa? Hay que estar en el misterio, mi amigo. Hay que estar en el misterio.
Julián Centella decía en el Adiós a Manzi: estar en el misterio. Recuerdo de qué modo profundo lo decías. ¿Pero qué significaba esa frase? Los que trataron a Homero dicen que era una expresión muy usada por él. El periodista Jorge Korenblit evoca sus conversaciones con Manzi en el Café El Ateneo. Según él, para Manzi estar en el misterio era una suerte de esoterismo muy porteño, que implicaba la inclusión de Gardel, Irigoyen, El Barrio, Jesucristo y los profetas franceses de vanguardia. La alternada visión de un patio con parra y glicinas, o la lectura de los hermanos Karamazov, de Dostoyevsky. Cátulo Castillo recuerda a Homero Manzi. Sus obras eran éxitos, su vida una vorágine de trabajo y juego, hasta encontrar al gordo, al otro gordo. Aníbal Troilo y Manzi, tal vez como lo fueron Manzi y Piana, concurren a su hallazgo en las noches de luces y de las trasnochadas. Fraternidad total, de gordo a gordo. Fraternidad total, de copa a copa, de carrera a carrera, de angustia a angustia, todo. No concibo una hermandad mejor ni más completa. Y don Pepe Razzano, patriarcal y querido, conformando la tríada del chiste telefónico o de la travesura cuando despuntaba el alba. Pichuco, Homero y Pepe.
¿Cómo anda, Medina?
Ah, de Mansiones. ¿Dónde se había metido? Pensé que ya no venía. Mire, me adelanté y pedí la cervecita, está bien, ¿no?
Veo, Medina, veo. Y por cierto, lo felicito.
Ah, pero ¿por qué?
Y lo escuché con el mozo, y es cierto. Hay que estar en el misterio.
Ah, estaba acá, no lo vi. ¿Dónde estaba?
Bien sabe, Medina, que yo llego cuando llega usted.
Sí, pero Mansiones se hubiese acercado antes. Me deja hablando solo con el mozo.
¿Y eso?
Ah, mío. Espera un segundo. ¿Hola? Ah, Nacho, ¿cómo andás? ¿Todo bien?
Bien.
Sí, sí, dale, como habíamos hablado. Y pero, mirá, te llamo en un rato, ¿puede ser? Listo, gracias. Chao, hasta luego. Disculpe, Mansión, Amigo que hemos quedado.
¿Usted también, Medina, es uno de esos que hablan solos por la calle?
Bueno, Mansione, es un teléfono celular. Ahora te lo dan hasta en la carnicería, Mansione. Todo el mundo tiene uno. Pero en realidad no sé bien para qué lo tengo. Pero tengo uno, qué sé yo, es así.
Un teléfono encima. ¿Sabe, Medina, lo que hubiese sido yo con algo así? Yo con el tubo en la mano era temible. Era el rey del teléfono.
No diga.
Así es.
¿Y qué hacía con un teléfono?
Todo. Mire, como ya le conté antes, mi día empezaba al mediodía.
Sí, recuerdo.
Y ahí nomás entraba a discar. Compraba trajes, zapatos, conseguía cheques, hacía bromas. Al Pepe lo tenía loco. Me acuerdo una madrugada que nos despedimos con Pichuco y Razano a eso de las 6 de la mañana. A las 7 lo llamo a Razano y le pregunto, José, ¿estás durmiendo?
No.
Y se puso como loco.
Sí, sí.
Barba piojosa, me decía. No se te ocurre nada mejor que llamarme hasta ahora. Estoy apolillando, sos un tarado. Y ahí le cortaba con un golpe de masa.
Pero claro, Mansión, se calentó mal el tipo. También usted. Llamarlo a esa hora. Esperó que se duerma y lo llamó. Una barbaridad.
¿Y sabe qué hice?
Y se fue a dormir después.
Nah, a los 5 minutos, vuelta la campanilla. Che, Pepe. ¿Estás durmiendo?
No, Mansiones. Usted, la verdad que está loco. Era bastante jodido usted, ¿no, Mansiones? Lo van a matar un día,
No, Medina. Era una broma. Sí. Y él lo entendía. Solo que a esa hora, y sí, qué sé yo. El teléfono. Hacía todo por teléfono. También, obviamente, organizaba entrevistas políticas y mitines. Hasta tangos hice por teléfono.
No le puedo creer.
Así es. Me acuerdo que Dicepolín se lo dicté al gordo por teléfono.
¿Qué, Dicepolín por Dicepolo?
Claro, ¿por quién más? Eso lo terminé de escribir allá por marzo del 51. Yo ya estaba en el sanatorio.
Ah, ¿estuvo enfermo, Mansiones? ¿Estuvo internado?
Sí, sí, pero eso también ya se lo voy a contar en otro momento. Bueno, la cosa es que le recito la letra a Pichuco por teléfono. Más o menos era medianoche. Él esa misma noche le pone música. Lo convirtió en un tango memorable. Dicepolo alcanzó a escucharlo. Lo escuchó por primera vez en el cabaret El Colonial, interpretado por Alba Solís. Y bueno, como ya andaba con ganas de morirse, debe haberle sonado como una oración fúnebre. Se fue a los pocos meses nomás.
Sobre el mármol helado, migas de media luna y una mujer absurda que come en un rincón.
Vamos, vamos.
Tu musa está sangrando y ella se desayuna.
Hijo, dice Polina.
El alba no perdona ni tiene corazón. Al fin, ¿quién es culpable de la vida grotesca y del alma manchada con sangre de carmín?
¿No ves que están bailando?
Mejor es que salgamos antes de que amanezca.
¿No ves que están de fiesta?
Antes de que lloremos, viejo, dice Polín. Conozco de tu largo aburrimiento. Y comprendo lo que cuesta ser feliz. Y al son de cada tango te presiento, con tu talento enorme y tu nariz, con tu lágrima amarga y escondida, con tu careta pálida de clown, y con esa sonrisa entristecida que florece en verso y en canción. La gente se te arrima con su montón de peras, y tú las acaricias casi con un temblor. Te duele como propia la cicatriz ajena. Aquel no tuvo suerte, y esta no tuvo amor. La pista se ha poblado al ruido de la orquesta. Se abrazan bajo el foco muñecos de aserrín. ¿No ves que están bailando? ¿No ves que están de fiesta? Vamos, que todo duele, viejo Dicepolín.
Sobre el mármol helado, migas de media luna y una mujer absurda que come en un rincón. Tu musa está sangrando y ella se desayuna. El alba no perdona, no tiene corazón. Al fin, ¿quién es culpable de la vida grotesca? Ni del alma manchada con sangre de carmín. Mejor es que salgamos antes de que amanezca, antes de que lloremos, viejo Disepolín. Conozco de tu largo aburrimiento y comprendo lo que cuesta ser feliz. Y al son de cada tango te presiento, con tu talento enorme y tu nariz, con tu lágrima amarga y escondida, con tu careta pálida de clown y con esa sonrisa entristecida que floreces en verso y en canción. La gente se te arrima con su montón de penas y tú las acaricias casi con un temblor. Te duele como propia la cicatriz ajena. Aquel no tuvo suerte y esta no tuvo amor. La pista se ha poblado al ruido de la orquesta. Se abrazan bajo el foco muñecos de aserrín. ¿No ves que están bailando? ¿No ves que están de fiesta? Vamos, que todo duele, el viejo Disepolín.
Esta mesa queda reservada hasta la próxima semana.